Bienvenidos a
Lo que se dé
Podcast. Hoy me encuentro con Daniela.
Hola, hola, ¿cómo están?
Y con Leonardo.
Hola, hola, mundo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Y quien les habla, Juan Manuel. Somos amigos hablando de cultura pop, películas, noticias, series, música y demás. Siempre con nuestro punto de vista y humor. Por eso es
Lo que se dé.
Hoy estamos reunidos, amados y queridos. No, mentiras. Estoy demasiado emocionado. Es la primera vez que hacemos el podcast tan improvisado.
Sí.
La verdad, siempre es chistoso porque a pesar de todo, siempre hay una preparación de un tiempo. Pero este es como el mayor improvisamiento de episodio que hemos tenido, teniendo en cuenta que pues lo estamos grabando un día que normalmente no grabamos. Hoy, viernes 29 de mayo, salió el lanzamiento del disco de Lady Gaga. El disco número
6.
Sexto álbum de estudio de Lady Gaga. Se llama Cromática. En este podcast, en este programa podcast, hemos hablado demasiado de Lady Gaga. Sobre todo yo, ajá, como fan ferviente, loco. He hablado desde que, creo que desde los inicios del podcast he hablado de Lady Gaga varias veces. Pero pues hoy nos reúne el hablar de su nuevo disco. Leonardo fue originalmente el que quería que habláramos de eso, pero pues yo fui el que dije que hiciéramos el episodio hablando del tema. Daniela no ha escuchado el disco completo,
no,
pero pues va a dar su opinión o va a decirnos: están locos estos dos, hablan demasiado y...
Igual, aunque conozca el disco, voy a decir eso, entonces...
Esa ya es una opinión y lo importante es aquí es dar la opinión de cada uno. Pues partamos del hecho de que esta va a ser nuestra opinión muy personal. Obviamente hay demasiados fans, demasiados fanáticos fervientes. Hoy solamente vi un momentico en Twitter que se estaban peleando literal por Twitter de gente que no le había gustado y gente que se le había gustado. Y gente que decía como, no, pero es que esta vieja no lo hizo igual. Y otros diciendo que era el mejor disco de su carrera. Pues eso depende de la percepción de cada uno. Y pues de gustos hay montones. Pero pues comencemos a hablar de Cromática, el nuevo disco de Lady Gaga.
Sí. Bueno, sí, como decía Juan, esta mañana, estamos grabando ahorita en la noche. Se me ocurrió porque me interesó bastante el disco. Escuché algunas canciones y me gustaron. Entonces pues queremos compartirles a nuestros oyentes la opinión que tenemos cada uno del disco, hasta donde hemos podido explorarlo, donde hemos podido conocer más de lo que nos está ofreciendo ahorita Lady Gaga, que se volvió otra vez, creo yo, a sus principios, cogiendo cosas de la antigüedad, cosas de algunas bases antiguas del pop, unas cosas nuevas. Entonces, pues, empecemos, Juan o Dani, ¿tienes algo más que comentar antes de empezar?
Pues que mi opinión va a ser como muy, muy, muy sesgada, porque a diferencia de ustedes, pues yo no me he escuchado el disco completo, digamos, no tuve la oportunidad, hoy tuve un día como muy ocupado, entonces me he escuchado como 2-3 canciones. Entonces voy a basar mi opinión en mi percepción de esas 3 canciones.
Sí, no te preocupes, Dani, que entendemos. Pues obviamente en la situación actual de la que estamos, trabajo, cuarentena, pues todo lo que implica el momento. Y de hecho, hablando del tema cuarentena con Lady Gaga, pues para que saliera este disco, creo que ha tenido sus golpes, porque lo iba a lanzar originalmente a principios de marzo o a mediados de marzo, creo, pero no pudo porque pues comenzó la cuarentena. Entonces pues los planes cambiaron en el mundo totalmente, porque pues estos artistas tienen todo un agendamiento de un lanzamiento. Obviamente, a pesar de todo, de que ya compremos todo digital, aún se venden discos físicos, y pues hasta se le filtró una canción, hasta se le filtró la portada del disco. O sea, ha tenido muchas muchas cosas este disco. Y pues Gaga, en una entrevista que hizo para Apple Music, decía que, pues que para ella era más importante comenzar a lanzar este disco pensando obviamente en la gente. Y por eso hizo, porque ella también hizo esta presentación de Home Together, creo que se llamó, One World Together, algo así, donde se reunieron varios artistas, cantaron para recaudar fondos, y ella pues ayudó a organizar esto. Y ella decía que pues ella quería primero, pues como en la situación actual en la que estamos, quería como mostrar su lado caritativo y su lado altruista para pues no estar pensando ahorita en lanzar un disco y obtener un pues la atención sobre eso, sino pues prestarle atención a lo que es importante, que pues es lo que la pandemia en la que estamos actualmente. Pero pues eso ya pasó hace semanas y pues ya la gente, los fans, queríamos que lanzara algo y lanzó la canción que tiene con Ariana Grande, que eso fue la semana pasada, de hecho el viernes pasado a medianoche, y Leonardo y yo, como locos, la escuchamos a medianoche.
Sí.
Nos conectamos por WhatsApp y comenzamos a hablar del tema. Y esta semana también lanzó otra canción antes del lanzamiento del disco, que es su otra colaboración con el grupo coreano de K-pop Blackpink. Entonces también fue otra. Esa sí fue demasiado sorpresa porque no estaba ni planeado que le iban a lanzar antes del disco. Y pues ya hoy viernes hubo el lanzamiento del disco. Entonces, Leo, cuéntame tu opinión. No vamos a hablar de lo que vimos hace 8 días porque pues eso ya pasó y ya vamos a centrarnos más ahorita
en el disco como tal.
¿Qué percepción tienes de sonidos, de música, de letras?
El disco se compone de 16 canciones, ¿cierto? Pero veo que unos son como intros, que son como 3 intros que tiene antes de cada una. O sea, como que tiene 3 intros dentro del disco. Una que es como de 1 minuto, otro que es Cromática 2 que dura 0,42 segundos y otro que es Cromática 3 que es 0,28 segundos. Realmente la parte que más me llamó la atención, excluyendo solamente una canción, fue Cromática 3, la parte el tema número 13, el 14. Ahí me confundí porque hubo un tema de como que los unía. Algo así hizo en el disco Cristina Aguilera también, en su último disco, donde metían unas intros pero no son como tan unidas a la siguiente canción. Entonces eso me llamó la atención dentro del disco de Gaga.
Yo en mis anotaciones, perdón que te interrumpa, puse que eran como transiciones. Eran transiciones de los intros que tú estás diciendo a la canción siguiente. Y como que la transición seguía a la música de cada una de las canciones. Y algunas canciones como que se conectan en esa transición musical. Y hay otras que sí son totalmente distintas, pero yo creo que lo que hizo dividiéndolas así es como varios, es como que tiene 3 estilos marcados en el disco y están diferenciados por espacios en esos 3 cortes.
Como segmentos, sí.
Eso es lo que yo lo entendí escuchando el disco, porque de hecho ella puso en Twitter que si querían escuchar el disco lo escucharan en orden, porque ella como artista tiene como su objetivo para el oyente, obviamente.
Claro. En cuanto a las letras, en general, yo veo que las letras están muy dadas a... O sea, son como muy tristes, ¿no? Que están dadas como muy a algo que... Algo esperanzador de algo que estuvo como mal dentro de su vida. O dentro de su etapa de vida, en lo que yo estoy viendo ahorita de Gaga. Entonces, pero que al mismo tiempo los sonidos son muy alegres, como para rumba. Es como una tristeza rumbera. La veo yo al disco como tal, todo completo. Porque a pesar que las letras no son de alegría y esto, tienen un sonido muy alegre, o sea, muy de rumba, muy de fiesta. Y yo creo que era ideal para el verano, pero como pues toda esta situación, yo creo que ya quiso alargarlo más hasta que se diera, pero esto se ve que no va a ser como muy rápido el avance de la pandemia. Entonces pues o de unos buenos resultados en la pandemia. Entonces creo que ya pues por eso, pues a petición de todo el mundo, porque ya todo el mundo estaba desesperado de que qué era lo que había hecho, y nos resulta con esta, para mí, que uno de los mejores discos de ella. Creo que es el mejor disco de ella que yo he escuchado pues yo no soy muy fan, pero sí la he escuchado a ella, pero para mí es uno de los mejores. Tiene unos sonidos muy geniales.
Yo, en cuanto a los sonidos, yo anoté, porque yo tengo una listica con cada canción, así como un niño loco, fanático. Yo anoté que habían muchos sonidos de música, eso se llama EDM, o sea, Electronic Dance Music.
MTM.
Eso, es que no sé pronunciar bien en inglés. Y pues el EDM fue como lo fuerte a mediados de los 2000, casi toda la década del 2010. El EDM fue como la parada, pues acordémonos de David Guetta, de todos estos DJs, Calvin Harris, que salieron y que fue como la influencia en el mundo pop. Porque antes el mundo pop iba mucha balada, o sea, como mucha música pop, o sea, pop puro. Pero digamos, al pasar el EDM, y esa es la esencia de Gaga, el EDM, o sea, la música dance, muy de discoteca, muy de brincar. Pero en este disco siento que está retomando esos sonidos, pero llevados a la actualidad, o sea, a un presente que ninguno nos está ofreciendo. Obviamente, pues digamos, hace un tiempo creo que hablamos de Dua Lipa y Dua Lipa lo estaba llevando una nostalgia de los 80. Gaga también lo hace, pero Gaga lo hace con los 2010, con los 90.
Los 2000. No tanto creo, no, yo creo que en el 2010 no estaba tan fuerte eso, era más como de los finales del 90 y 2000.
No, yo sí noté en una canción, Leo, que parecía mucho, mucho a este DJ. Hay un DJ que se llama Jonas Blue y la música era igualita. O sea, la parte musical era igualita. Y yo decía, ¿será que es el mismo productor? No he investigado bien, pero es igualita. Y encontré tres canciones que tenían ritmos parecidos y me gusta. O sea, no lo critico porque también es un súper sesgo. Yo soy súper fan de Gaga. O sea, a diferencia tuya de que tú dijiste ahorita que no eres tan fan. Yo sí, desde que salió, yo recuerdo perfectamente la primera vez que la vi, que fue en el Miss Universo, cuando Taliana Vargas participó. O sea, me acuerdo de que estuvo Taliana Vargas, porque Taliana Vargas fue virreina esa vez.
Sí, fue virreina.
Y Lady Gaga cantó Just Dance. Fue su primera aparición internacional. Y fue como, wow, ¿esto qué es? Y me acuerdo perfectamente de todo de Bad Romance. Me acuerdo perfectamente de escuchar Telephone entrando a la universidad en loop, Leonardo. O sea, era clase de 7 de la mañana y yo entré a la universidad y escuché como 10 veces la canción antes de entrar a la clase. Entonces me acuerdo mucho y obviamente para mí Gaga. Y creo que tú te diste cuenta en la universidad, porque a ti no te gustaba y yo te puse a ver videos y entrevistas de cómo hablaba. Y yo te decía, Leo, es que ella es una artista muy completa, porque ella muestra mucha vulnerabilidad y entre lo raro que muestra, porque pues fue chocante verla vestida con máscaras, con sangre, con carne, con todas las locuras que ha hecho.
Sí, toda su forma.
Entonces, ahorita me parece interesante lo que está haciendo. Ha evolucionado hartísimo, o sea, muchísimo, porque sacó un disco de jazz, sacó un disco de country, y ahorita está volviendo a lo que la volvió famosa, que es el pop comercial dance, y está muy bueno. Obviamente o sea, hay artistas mejores, hay una Madonna que es un legado, hay una Cher que es un legado, hay una Britney Spears que es un legado, pero Gaga tiene su espacio, hay una Beyoncé también. Y pues a mí me gustó mucho. O sea, tengo el sesgo tremendo de que me encanta Lady Gaga. Pero Ahora voy a comenzar mi parte de entrevistador. Daniela, ¿tú qué opinas de Gaga? ¿Qué nos has escuchado o qué has escuchado de Gaga? ¿Qué opinión tienes? No te preocupes si no te gusta. Yo soy súper relajado con eso. Me ha aguantado a Leo criticándola.
Eso dice él. No le creas tanto porque es acérrimo defensor de Gaga. Mal.
No, pues lo mismo nos pasa a todos con nuestros artistas favoritos. Así al resto no le guste, uno se agarra y se mechonea con el que sea. Porque a uno le fascina. Pues yo de Lady Gaga sí he escuchado muchas canciones, varias canciones, como desde el comienzo de su carrera. Supe quién era, escuché algunas canciones, me fascinan varias canciones, varios videos, toda la estética que digamos en Bad Romance tenía, todo el video y la coreografía y bueno, la música como tal también me encanta. Pero que yo diga, Lady Gaga es una de mis artistas referentes y favoritas y le sigo el rastro, no. Me gustan varias canciones, pero no llego al nivel de fanatismo de Juan Manuel. Pero sí me gusta mucho, sí me gusta mucho. No sabía que hoy, digamos, habían lanzado el nuevo disco de ella. Me enteré fue por ustedes. Y por el podcast. De las canciones que escuché, pues me gustaron. Digamos, escuché casi completas dos. Ahorita antes, en la preparación. Y de las dos, la que más me gustó fue Baby. Con respecto a la otra, que se llama... ¿Cuál es la de Blackpink? ¿Qué tiene con Blackpink?
Sugar Candy. Sure candy.
Entonces, de esas dos me gusta más Babylon. No sé, me parece más atractiva, más acorde a lo que me gusta a mí. De lo que dice Leo o de lo que decía ahorita Leo, de que es el disco que pronto más le ha gustado o el mejor disco de Lady Gaga. A mí me gustan más otros discos de Lady Gaga. Como por los ritmos. Ahorita hablé de Bad Romance. A mí me gusta mucho Bad Romance. Paparazzi. Alejandro. Sí, o sea... son canciones que me parece que tienen una esencia como muy especial, muy particular. Que no he visto en otras artistas. Y ahorita, pues me gustan esas canciones que escuché hasta el momento. Me voy a poner en la tarea de escuchar todo el disco como para tener un criterio más objetivo, pero si a primera escucha me gustan más otras canciones de Lady Gaga.
Sí, es que pues digamos lo que Daniela comenta de esas canciones, por ejemplo Alejandro es muy buena. Y Bad Romance es el boom de ella, es el top de la canción, o sea, es la que tuvo número uno, creo, tiene mayor reproducciones en YouTube, o sea, es su canción más increíble. Y pues yo sí, a pesar de que me guste mucho el disco, añoro muchísimo esa Gaga, o sea... Porque pues es una Gaga, no sé si por el contexto en que viví esas canciones, porque pues eran las primeras veces que iba a un bar a bailar y a escuchar música pues bailable y pues escucharlas en el momento como cuando salieron y que eran muy movidas, pues de pronto me marcaron mucho para que me gustaran, pero de pronto... No quiero ser como, no, es que ¿por qué no hizo un Bad Romance 2020? Eso no va a pasar, o sea, en el arte no funciona así, o sea, el arte tiene sus altas y sus bajas, y en la música, que sobre todo en la música que es tan comercial, que es tan mainstream, como dicen, que es tan conocida por todo el mundo, pues es muy difícil que vuelva a pasar. Digamos ahorita el fuerte en la música en Estados Unidos, que es como el que da la parada para la música mundial, es el trap. Son estos artistas que cantan trap, que es un nuevo estilo de hip hop, que viene del rap, y que Leo y yo hemos hablado demasiado en este podcast, comparando el pop, comparando lo mucho que nos ha hecho falta el pop de antes. Y al menos este año se está salvando de la nostalgia que tenemos de ese pop. Lo hizo Dua Lipa y lo está haciendo Lady Gaga. Y eso es mi anotación por el momento. Leonardo, habla porque si no sigo hablando.
Digo yo, es lo mejor que he escuchado de Gaga en disco. ¿Por qué? Porque lo siento más unido todo el disco. A pesar que utiliza mucho el MDM, como decía Juan hace rato, en todo el disco lo utiliza mucho, y más que todo en las últimas tres canciones, es evidentemente puro MDM. Entonces, para mí es que ella puede adaptarse y dar nueva música. Entonces, no añoro la Lady Gaga anterior, ¿no? Me gusta algunas canciones de ella, sí, de la anterior, pero es que si la artista no evoluciona, pues se queda ahí y muere. Y eso le ha pasado a unos artistas que si no se arriesgan con algo, pues entonces, a pesar de que sus fans añoren los antiguos, la antigua Lady Gaga, pues mira Madonna, cuántas veces no se ha transformado en tantas cosas. Mira Cher, cuántas veces no se ha transformado en tanto. Michael Jackson no se transformó en muchas cosas, se lo hizo. Si no evolucionan, y lo que yo siempre he peleado en el podcast es eso.
Es que es una frase que has dicho como...
Como, si no evolucionan...
Exacto, esa frase la has dicho tantas veces.
Muchas veces.
Pero no, ya, me gusta.
Y creo que Gaga lo hace acá y me lo muestra y me lo restriega en la cara y me gusta. Y por eso es que me gusta el disco. Y me lleva a añoranzas como, por ejemplo, la canción... Y quiero hablar puntualmente de esa canción, Juan. De Babylon,
que fue la que escuchó Daniela.
Para mí que es la canción que más me gusta, porque me recuerda mucho a referencias del antiguo, como a Above de Madonna del 90, 30 años después.
Es Above de Madonna.
Esa canción me lleva a recordar muchas cosas antiguas, y pero con una propuesta nueva que es más en DM. Me encanta, me fascina, me gustó mucho el cierre de ese álbum con esa canción.
Ay, qué pena con Leo, yo diciendo Vogue de Madonna mil veces, pero es tal cual Vogue de Madonna. Por ahí vi en Twitter un comentario que quedé como, ok, no me parece. Un usuario en Twitter puso que Babylon le daba tres cachetadas a Vogue de Madonna y era mucho mejor que Vogue de Madonna. Esto es un debate porque yo no opino eso, a pesar de que sea súper fan de Lady Gaga. No, Vogue es Vogue. O sea, Vogue marcó todo un estilo, todo es un estilo de baile. Visualizaba ese estilo de voguing que en los 80 existía en Nueva York, en las comunidades negras gays de Nueva York. Y Madonna se apoyó en eso, lo mostró, utilizó bailarines que hacían voguing. Es una canción excelente, no tengo crítica de voz. Y esta canción, Babylon, siento, porque no sé si en alguna entrevista Lady Gaga diga que es una referencia o que la plagió o no sé qué vaya a pasar, porque solo estamos grabando, apenas lo lanzó. Pero para mí es una referencia, es una alegoría, es una...
Un tributo.
Totalmente, o sea... Puede que pronto mañana o pasado mañana diga no, la plagió y Madonna la va a demandar.
No sabemos.
Pero para mí es un tributo. Y Gaga lo ha dicho muchas veces. Gaga ha hecho un tributo totalmente de Madonna. Ama a Madonna. Obviamente han tenido su conflicto porque Madonna tiene una forma de ser muy fuerte. Y pues ella, es que a Madonna le tocó comenzar su carrera de cero. O sea, el camino que están haciendo todas estas chicas, incluyendo a Gaga, incluyendo a Beyoncé, incluyendo a Britney Spears, Madonna lo hizo hace 30 años.
Más de 30 años.
Pero sí, esa canción es muy buena. En mis anotaciones puse mil veces Vogue. O sea, el inicio uno ni siquiera se da cuenta que va a ser así. O sea, el inicio comienza suavecito, la, cuando ¡pum! en tu cara, la misma tonada, la misma... La, no es la misma letra.
No.
De hecho, me gusta, la, me gusta mucho porque juega con el mismo ritmo en las letras, pero no es la misma letra. No habla de lo mismo. Es otra cosa distinta. O sea, habla de que en Babylon hay chismes, hay cosas, hay rumores, pero divertámonos. O sea, pero es muy, muy... Y además que le mete trompeta, le mete... Hay sonidos como de pájaros, Leo. ¿Escuchaste?
De micos. Yo escuché como micos al
como
inicio.
De selva.
Y la otra es que es muy corta. Yo, wow. Pero me dio todo lo que quería en esa canción.
Y es la última.
Es la última.
Es la última del disco. O sea, cierra el disco y es wow.
Y otra que me encantó hartísimo es Shine For A World, que canta con Elton John. Me fascina. Me fascina, me enamoré de esa canción.
Yo no soy tan fan de Elton John.
Yo tampoco.
Por ahí habré escuchado dos canciones. Y pues Elton John tiene su estilo. Es un artista de los 70, de los 80, inicios de los 70. Pero me sorprendió que cogiera Elton John para hacer esa canción. Es algo que nunca me imaginé que Elton John cantaría.
Para mí también fue una sorpresa. Además que la canción inicia muy despacio, muy despacito, y luego al final entra, o sea, en la mitad entra Elton John y canta muy bien, o sea, acopla muy bien a la voz de Gaga, y al final sí es que es pura electrónica pura, esa que uno quiere bailar y gritar y saltar y está con una pepa en la boca. Aunque nunca he metido nada en la boca, pero de esas cosas. Pero eso me lleva a eso.
Puse dubstep, que al final no es pesado, pero se puede bailar. Y dubstep fue los inicios de los 2010 y me gustó mucho. En una parte el coro de la canción traducida al español dice: sanó mi corazón, escuché una onda sinusoidal. Sinusoidal es como algo alegórico a la música y al sonido. Y pues eso también como tiene que ver mucho con cromática, que era pues este simbolismo del sonido y la música, el simbolismo de la música, que es lo que quería como Gaga involucrar en este disco. Pero sí me sorprendió mucho esa canción. Y otra canción que me sorprendió muchísimo, bueno, tengo artísimas que me sorprendieron muchísimo, pero hay una canción que es lo que tú estabas hablando ahorita, Leo, de que era como una Gaga alegre, una tristeza alegre, o sea, como una...
Sí, que es como... La letra es bastante triste, pero la música es muy alegre.
Sí, la canción se llama Fun Tonight, que pues es alegría en la noche. Pero digamos, uno escucha el título y uno dice, bueno, es la canción linda. La letra es otra vaina distinta. O sea, la letra habla de que ella no se está divirtiendo, pero la música es movida, es bailable. Pero ella está hablando de que a pesar de que está con esa persona que la lastimó, no la está pasando bien, está triste, pero pues que va a bailar y disfrutar el momento. O sea, y eso pasa mucho con las canciones movidas, que a veces tienen una letra oculta que muestra sentimientos, o a veces es letra vacía, pero casi todas se me hicieron muy... muy correspondientes a cosas que de pronto a Gaga le hayan pasado. O sea, ella tuvo como un rompimiento el año pasado y ha tenido varias enfermedades. La canción de Rain on Me, que es la que canta con Ariana Grande, tiene algo que ver con lo que le pasó a Ariana Grande con esta tragedia de Manchester, y como que a pesar de que le llueva uno encima y esté triste, pues hay que disfrutar y bailar. No sé qué opines sobre esas letras un poco entre tristes y alegres a la vez.
Pues es lo que tú decías, Juan, definitivamente. Esta canción como tal, Fun Tonight, no me gustó mucho, la verdad. El ritmo no me gustó porque suena muy, muy copia. Yo tengo anotado acá, espérate a ver, lo mismo Plastic Doll. Muy copia a la 911, que es otra canción del disco. O sea, como que no me da una forma... Son como que las menos que me gustan, las menitos. No es que me impacten tanto. Pero si tú miras la letra, eso es lo que tú dices, es como darle, algunas dan un tema de esperanza, de cura al corazón, pero es como eso, como que mirar como que, a pesar de que se hayan pasado muchas cosas complicadas a uno, pues uno puede estar alegre también. Entonces, eso es lo bonito. Y la otra es que Free Woman pensé que me iba a dar más en letra, pero no me dio más. O sea, no me dio mucho.
Ay, a mí sí me
Pensé
parece.
que iba a ser más fuerte.
Bueno, no, no es que sea un himno, ¿no? O sea, como un, porque uno dice, bueno, Free Woman puede que hable sobre mujer libre, independiente, pero el coro sí me gustó. En el coro habla sobre que sigo siendo algo que no necesito de un hombre para ser una mujer libre y estar bien y con mi mano firme. Y no me puede detener. Algo así entendí sobre la letra. Pero pues eso depende de la percepción, ¿no? Porque de cada uno. Yo a una sí le puse himno en mayúsculas, que es Enigma, que se me hizo demasiado himno. O sea, como cuando decimos, cuando yo digo himno es como decir Fireworks de Katy Perry.
Okay.
O sea, como esas canciones que son como fuertes, como enérgicas y líricas. Esa canción, de hecho, tiene el nombre y es una canción que sirvió como, en lo que investigué, que es una canción que sirvió para el puente entre lo que ella hacía con Art Pop y lo que antes de este disco, Cromática, hizo una residencia en Las Vegas, que se llama Enigma, como el nombre de esta canción, y pues fue como queriendo mostrarle a sus fans que se diviertan y que pues ella está ahí para ellos, porque como la criticaron tanto con el disco Joan, que fue el disco anterior a este, que era un disco muy country, no era tan bailable, a mucha gente no le gustó. Entonces, cuando sacó esta residencia en Las Vegas, pues era volver un poco a la música que pues ella pues la catapultó, por así decirlo.
En cuanto a Nidma, yo tengo una última para pasar de pronto a otra cosa. La voz y los arreglos de las trompetas me gustó mucho. Y la voz me pareció, a pesar que es muy arreglada también, pienso yo, en el disco como muy MDN, como ya había comentado antes, que es muy grave y se me parece en cierto modo a la de Dua Lipa. Pero me gusta, porque a mí me gusta Dua Lipa, entonces no sé, me gusta la canción por eso.
Sí.
Porque es muy parecida la voz a Dua Lipa en ese pedazo. Lo que quiero comentar como último es que pues Gaga pues me parece una buena cantante, o sea, tiene un buen registro para mí, para mi gusto. Me encanta cómo canta, o sea, como maneja la voz como fuerte, poderosa, pero sin rasgar, por ejemplo, como una Cristina que rasga mucho y ruge como un león. No, Gaga creo que no lo hace hasta allá. Entonces por eso es que me gusta, en cierto modo, no juega ella tanto con los agudos. Entonces pues eso me parece curioso de ella, que no juega tanto con los agudos. Pero sí, es una voz muy... Pues creo que ahí está muy trabajada en este disco. Entonces pues, pero igual no me disgusta. Es parecido a lo que me pasó con Madonna en el disco anterior.
Si es que digamos, eso sí es una crítica que le han hecho a Madonna, a Gaga, que no tienen esas voces vocales, líricas, estilo Mariah Carey, estilo Christina Aguilera,
Una Kelly Carson.
hasta un poquito Ariana Grande, hasta un poquito que también tiene esa parte vocal más desarrollada, Kelly Clarkson. Son artistas que pues van más a un pop muy seguro, pero Gaga siento que sí ha mejorado muchísimo la voz. O sea, muchísimo. Porque digamos, cuando sacaron estas, sí, Alejandro, Bad Romance, sí, las canta, obviamente. Pero digamos, lo que fue Shallow, que es esta canción del Oscar, de la película que sacó. Esa canción tiene una parte vocal muy impresionante para mi opinión, porque Leo ya me está haciendo caras de que no le gustó. Pero es por la película.
Creo que ella llega a exagerar un poco, entonces no me gusta por eso.
No, ay, pero
Sí,
exageran. Hay
no,
unas que
no, no
exageran.
me da.
Bueno, no es de tu
No me
agrado.
da, no me da esa canción.
Pero digamos, en este disco tiene muy buena parte vocal, o sea, me gusta mucho y pues nada, o sea, yo anoté mil veces que es para bailar, o sea, muy bailable, muy movidas,
Completamente de acuerdo.
muy... Las transiciones me gustan. Digamos, una cosa que me gustó en la canción de Ariana Grande es... La estructura de la canción es diferente porque digamos tiene pues el intro que lo canta ella y cuando canta cada una canta su parte y cuando hacen el precoro es raro porque cada una hace un precoro distinto pero juegan, no cantan al tiempo en el precoro sino que cada una canta una parte y es muy complementado y ya cuando se juntan las voces cuando hacen el coro. A pesar de que ambas tienen diferentes tonos o no sé, estilos de voz, se complementan muy bien. No es armonioso porque la armonía es cuando juntas dos voces y cantan al unísono y crean una tercera voz. Eso es armonía. No es armonioso, pero es muy interesante como lo hizo con Ariana Grande.
Me gusta mucho los graves que utiliza Gaga en este disco. Son muy graves, utiliza unos graves así todos poderosos.
O dice como en varias canciones, dice el nombre de la canción, en varias, en, como en dos, tres canciones, estilo Rain on Me, que dice Rain on Me. Creo que en otra también, Replay, creo que también repite mucho Replay. Y la otra colaboración, que es la de Blackpink, que ellas cantan en una parte en coreano, literal, cantan en coreano. Y esa también, ellas no juntan las voces. Me di cuenta que cada una canta su parte, o sea, porque ya son cuatro. Ellas cantan su parte. Gaga hace como unos gritos. Y cuando canta el coro lo canta Gaga. Pero estas chicas también me gustó. Y esa canción la tuve pegada ayer todo el día. Todo el día. Porque pues esa la lanzó antes del disco. Y me gustó muchísimo.
Pero me parece chistoso esa canción con la colaboración con Blackpink, que ella le dio 1 minuto de los 2 minutos 30, le dio 1 minuto de introducción con las coreanas.
Ajá.
Ella no entró hasta el minuto 1. Y yo, pero esto es, parece canción de las coreanas con colaboración de Gaga. Entonces, por eso no me gustaba al principio, pero después me la pegué y sí, chévere.
Es que tú no has entrado al mundo del K-pop.
No, y creo que no voy a entrar, pero...
Sí.
Es que es otro mundo, es otro tipo de pop totalmente distinto. Yo a ellas ya las conocía de dos canciones y ella, esta canción de Sugar, es que no sé, Sour Candy, que es Caramelo Ares, ha sido la traducción. Esta canción es como un K-pop llevado a Gaga. Con ese estilo de Gaga y lo chévere es que no siento que las canciones cuando tienen colaboración sea como Lady Gaga y la última parte de la canción canta la colaboración. O sea, siento que están muy bien trabajadas las colaboraciones que no son cuando, como cuando invitan a Nicki Minaj a alguna canción, ¿no? Que toda la canción la canta el artista y solo 20 segundos o 30 segundos o 10 lo canta Nicki Minaj rapeando. En cambio, Gaga en verdad colabora con el artista. O sea, Ariana Grande canta gran parte de la canción cuando canta con Gaga. Elton John también canta gran parte de la canción cuando canta con Gaga. Y Blackpink, siento que Blackpink es como si fuera una canción de Blackpink.
Exacto.
Solamente que cuando canta Gaga uno nota, oh, si sí es Gaga. Y canta súper, súper grueso, como.
Grave, grave,
Grave,
grave.
eso, grave. Eso tú sabes más que yo.
Grave.
Y ya hablamos demasiado.
¿Ya? Creo que ya hemos hablado, una anotación, el video de
¿De Reino Unido?
ya no me gusta casi, que hizo con Ariana Grande. Es que me desencajó bastante el tema de que cuando bailan como niñas chiquitas que te comentaba y no me gustó, punto. Ese punto final, yo no hablo más ya de ello, pero me gusta la canción.
A mí me complementó mucho el video. Esperaba más. Creo que lo hablé con Leo cuando salió el video. Esperaba algo más. Esperaba, ya después de verlo varias
Yo
veces,
también.
esperaba de pronto un teléfono, que es como todo un corto musical, como un thriller de Michael Jackson, que parece una película. No sé si por los tiempos no alcanzaron a grabar varias escenas, eso lo grabaron como a inicios de marzo, de hecho. Entonces, no sé si no alcanzaron a grabarlo completamente, pero a mí sí me gustó. Y esperar, porque pues ahora videos no se va a ver hasta nueva orden, a menos de que hagan un video como los de ahorita que lo hacen desde la casa, con videollamada, pero... ¡Y ya!
Y bueno, este creo que ha sido el especial, muy especial de Cromática, específicamente de Lady Gaga.
Súper especial.
¿Qué opinas de nuestra charla, Dani, que nos escuchaste hablar?
Que me siento mal porque no puedo opinar.
Pero escuchaste dos de las mejores canciones del disco, créeme.
Bueno, sí, pero digamos, no se puede opinar sin conocimiento. Obviamente yo no les puedo decir, ay, no, pues ustedes están todo, o sea, todo lo que dijeron fue equivocado porque a mí me parece que las canciones no son tan buenas como ustedes dicen. No, obviamente no se puede. Entonces, para una próxima ocasión voy a estar más preparada.
No, no es que te agarramos como Daniela, vamos a hacer podcast ya, y Dani, ok, no. Pero para el próximo o para cuando ya lo hayas escuchado y de pronto ya lo hayas, porque esta es nuestra opinión demasiado fresca, o sea, puede que cambie a la semana, como pasó con Leo, que no le gustó el video ya, casi no le gusta el video de Reino en mí.
Sí.
Puede que a la semana Leo me diga, no, ya escuché el disco y no me gustó.
Hasta el momento sigue ganándome Dua Lipa con el disco. Con los discos de este año, Dua Lipa me sigue ganando a este de Gaga. Lógicamente el de Gaga es muy bueno, pero el de Dua Lipa me da más cosas. Entonces, para mí sigue ganándole Dua Lipa. Para mí, personal opinión. Pero Gaga tiene unas canciones muy geniales para bailar. Wow. Muy buenas, muy buenas.
Sí, esperar a ver cómo le va. Pues esperar. Eso ya siento que es el disco que define si ella sigue vigente o ya capa caída.
Sigue vigente para mí.
Su calificación sigue vigente. Esperemos a ver. No, yo sí la amo. O sea, yo puedo seguir viéndola y ay, me encanta lo que hace. Es como, siento que Gaga es como para ti, Madonna.
Sí, sino que es que yo soy de la vieja escuela.
Y muy Cristina, porque tú amaste a Cristina en su último disco.
Ah, yo, sí, mis tres diosas, Cristina, Mariah y Madonna.
En cambio, yo soy de Lady Gaga, Katy Perry y ya. Ariana no tanto, Madonna me gusta mucho. Esa cara que hace. Bueno, Ariana es un tema aparte de nosotros que, en fin. Pero bueno, ya.
Ariana es un tema caótico.
Sí, no, es que Ariana tenemos altas y bajas con Leonardo.
No lo sé, los he escuchado.
Sí.
Pero bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden compartir y recomendar este episodio. Y si tienen comentarios sobre, pues obviamente, lo que hablamos, invitaciones, citas, críticas constructivas. Ojalá no haya ataques personales de Little Monsters si de pronto no les gustó algún comentario de nosotros o esperaban otras opiniones o si les gustaron nuestras opiniones. Little Monsters son los fanáticos de Lady Gaga, ¿no? Todos estos comentarios son bien recibidos.
Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, Google, Apple Podcasts y demás servicios de podcast.
Nos pueden seguir por nuestras redes sociales oficiales de Instagram, Twitter como LQSD Podcast, donde les avisaremos de un nuevo episodio.
Gracias por escucharnos. ¡Chao! ¡Chao!
Que siga la cuarentena.
¡Ay, no!
¡Chao!
Ay,
no.